Como habíamos anunciado, hoy vamos a estar predicando de Filipenses, que quiero que abran sus Biblias allí, capítulo 4, versículos 6 al 9. Si hay un área de nuestras vidas en la cual nosotros tenemos que combatir, es con el afán, la preocupación. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado que con frecuencia se sienten ansiosos en relación a su familia. ¿Les preocupa que sean víctimas de algún acto criminal, como están las cosas en el país? ¿O les preocupa sus hijos que puedan estar usando drogas o abusando del alcohol o andando en inmoralidad sexual? ¿O que piensen muchas veces, podrán mis hijos terminar sus estudios? ¿Podré yo mantenerlos? ¿Tendré los suficientes recursos para que eso sea así? ¿O mis hijas? ¿Con quién se casarán? ¿Tendrán un buen matrimonio? O quizás tú te has preocupado por tu salud, especialmente en la medida en que vamos envejeciendo. ¿Qué pasaría si llegas a tener, o si llego a tener un cáncer, o el mal de Parkinson, o el mal de Alzheimer, o un derrame cerebral? ¿Qué sería de mí si yo quedara postrado en una cama sin poder moverme dependiendo de otras personas? ¿O con qué frecuencia tú te sientes ansioso o ansiosa por las finanzas? Te preguntas, ¿podré llegar a fin de mes? ¿Podré pagar los compromisos que tengo? El carro tuyo quizás tiene problemas y tú dices, bueno, yo tengo que arreglarlo. ¿Podré arreglarlo? ¿Podré pagar esas cuentas? O la economía del país y a nivel mundial está difícil y tú puedes estar preocupado pensando, cuidado si están reduciendo la nómina y en esta reducción me voy yo. ¿Y cómo voy a mantener entonces a mi familia? ¿Cómo voy a poder pagar el colegio de mis hijos, la matrícula? ¿Cómo voy a poder pagar las cuentas médicas? Y nos podríamos pasar horas y horas haciéndonos ese tipo de preguntas, pero ustedes saben lo que sucedería, que nos pondríamos más ansiosos. La ansiedad, las preocupaciones nos afectan a todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres de toda nación, de toda raza. Yo quiero confesar que si hay un área de mi vida donde yo he luchado fuertemente, fuertemente, ha sido con las preocupaciones. El saber lo que es pasar una noche con una idea en mente, con una preocupación, el no poder dormir, el ver la luz del día pensando, preocupado. Si hay uno que haya pasado por eso, yo soy el primero y quiero darlo como testimonio. Hay personas que me dicen, Eduardo, pero yo te veo muy tranquilo a ti y tú no pareces. Yo te diría, tú no sabes nada. Tú no sabes lo que es amanecer con los ojos en blanco, como decimos nosotros, sin haber pegado un ojo, preocupado por diferentes situaciones. Y yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice así, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estos versículos nos hablan del secreto de la verdadera paz, de la verdadera tranquilidad en nuestras vidas. Y ese texto lo vamos a estudiar de una manera bien sencilla. El mandato, por nada estéis afanosos. La solución, que le explicaré los detalles en el segundo punto. El primero, el mandato. Aquí tenemos una prohibición, por nada estéis afanosos. Cuidado con llenarse de ansiedad. Cuidado con tener una mente dividida. Cuidado con estar preocupado de tal manera que su alma se corroa. Cuidado con esa preocupación extrema que nos quita el sueño, que produce úlcera. Cuidado con esa preocupación que nos paraliza, que nos estorba y nos impide cumplir la voluntad de Dios, que nos impide ser productivos. Cuidado, dice el Señor. ¿Y cuidado por qué? Porque es una señal de desconfianza y falta de fe en Dios. Es una señal de incredulidad. En Mateo capítulo 6, versículo 25, el Señor nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Nosotros nos preocupamos por las cosas más elementales: alimento, vestido, cobija, un techo. Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, en el versículo 33, 31, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Los paganos, dice el Señor, aquellos que tienen un Dios hecho a su imagen y semejanza, un Dios caprichoso, un Dios antojadizo, un Dios impredecible, ellos tienen por qué preocuparse. Pero nosotros, si llamamos al Dios creador de los cielos y de la tierra nuestro Padre, y sabemos que Él cuida de nosotros, entonces no debemos preocuparnos. Por nada estéis afanosos. Si tú estás afanado de una manera, perdón, pecaminosa, es porque no estás confiando en Dios. Y esa, la raíz de esa preocupación es la incredulidad. Es buscar primero tu reino y tu bienestar y no el reino de Dios. Porque Dios nos dice: en vez de estar afanados, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las personas en el mundo de hoy están buscando paz, están buscando tranquilidad, están buscando la felicidad, pero la están buscando en el sitio equivocado, en cosas materiales, en cosas que no nos pueden dar satisfacción. Y Dios nos dice que nosotros lo primero que debemos hacer es buscar su reino y su justicia, sabiendo que las demás cosas han de ser añadidas, porque Él es nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial nos cuida, óigame bien, nos cuida, Él vela por nosotros. Ahora, esa paz viene de entronar, de poner a Cristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Entonces, si tú eres una persona que vives afanado, preocupado, temeroso de que te suceda algo, examínate y mira dónde está tu fe, dónde está tu confianza. ¿Estás confiando en ti y en tu reino, o estás confiando en Dios? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para Dios o para ti? Y por eso el Señor nos da ese mandato, que es una prohibición: por nada estéis afanosos. Ahora, hay un tipo de preocupación que es lícita. Pablo, dice la Escritura, que se preocupaba por las iglesias. Los hermanos debemos preocuparnos los unos por los otros, cuidar espiritualmente, materialmente, por aquellos hermanos que están en necesidad. No es malo uno planificar haciendo prevención de ciertas cosas. Es bueno tener un seguro médico por si te da una enfermedad, si viene una emergencia, tener un presupuesto para la casa, para saber cuáles van a ser tus ingresos, cuáles van a ser tus gastos, planificar para la educación de tus hijos, de tus hijas, prepararlos para ir a la universidad. Es una preocupación lícita, lo que no puede es corroernos. Nosotros debemos mirar bien nuestros pasos, debemos planificar, pero no podemos querer tener todo amarrado. Y si algo no sale como yo espero, entonces inmediatamente me lleno de ansiedad y me lleno de preocupación. ¿Por qué? Porque entonces no estoy confiando en Dios y en sus tratos para conmigo. ¿Qué es lo primero que hemos visto? El mandato, que es una prohibición. Por nada estéis afanosos. Lo segundo que quiero que veamos es la solución. Si tú quieres vencer el afán, la preocupación, la ansiedad, ese texto nos dice que hay tres cosas que tú debes hacer. Hay tres cosas que debes hacer. Debes orar, pensar y actuar bíblicamente. Mira qué sencillo. Orar, pensar y actuar bíblicamente. Miren lo que dice Pablo. Por nada estéis afanosos, por ninguna cosa, sino antes bien, en lugar de estar afanados, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, si tú eres una persona que tiendes a preocuparte, porque el dinero no te alcanza aún trabajando tú responsablemente, si por que tienes alguna enfermedad y has llevado a tus hijos o tú has ido al médico y todavía persiste, lo primero que tú debes hacer es ir a la presencia de Dios y todo aquello que te preocupa, llevarlo a Él en oración. Hacer de la oración algo habitual. Orar por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. Ay, pero las cosas pequeñas se las voy a llevar a Dios. ¿Y cuáles son las cosas grandes? Porque para Dios ni lo grande ni lo pequeño es ningún problema, porque fue que nos creó. Entonces tú tienes que llevar todo lo que te preocupa a la presencia de Dios continuamente. Pero fíjense lo que dice el texto. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo de su sangre y de su carne para entrar a la presencia de Dios. Él ha abierto un camino para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia donde Dios está, donde Cristo está sentado a su diestra para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y ese camino está ahí. Y Dios nos dice, utilicen, oren por aquellas cosas que le preocupan. Está ese camino abierto y yo le voy a dar gracia y gracia en abundancia. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vivimos en nuestro propio reino, cuando hay un problema tenemos que solucionarlo nosotros mismos. El problema es nuestro. Dios no está ahí, se nos olvida. Elevamos una breve oración a Dios. Y ya, empezamos nosotros. El problema es de nosotros. Vamos a cargar con Él. Porque más nadie puede hacerlo. Yo oro a Dios como un formulismo. Y hay veces, no sé a quién les ha pasado, que estamos tan ansiosos, tan preocupados, que ni siquiera podemos orar. Que no podemos orar. La mente no nos deja. Tenemos una idea, una preocupación, bullendo. Y eso está hirviendo en nuestra cabeza. Y lo que va saliendo es vapor, humo de nuestras cabezas. Y Dios nos dice, ora. Eso es lo primero que tú debes hacer. Aquí hay un camino nuevo y vivo. Cristo ya lo abrió. El Espíritu te capacita para pedir como conviene en medio de tu ansiedad, en medio de tu preocupación. Y nos dice cómo debe orar. Y yo no quiero decir tres aspectos de esa oración. Dice que debemos, que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, o sea, cara a cara con Dios, por ese camino que hay, en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando tú estás preocupado, ¿qué es lo primero que tú haces? Orar. Y cuando tú oras, ¿qué es lo primero que tú haces en esa oración? Ay, Señor, mire esta enfermedad. Ay, Señor, el dinero no me alcanza. Ay, Señor, mi hijo anda en malos pasos. Ay, Señor, mi hija está muy rebelde. ¿Eso es lo primero que usted hace, sí o no? Sí. Pero aquí lo que nos dice es, entra a la presencia de Dios. Olvida tu problema, tu preocupación momentáneamente. Ya tú has entrado en la presencia de tu Creador, el Creador de los cielos y de la tierra. Ese es tu Padre Celestial. A ese es que los ángeles adoran y le dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria y tú has entrado en oración a la presencia de Dios, del Dios Santo, justo, soberano, misericordioso. Y ahí debemos nosotros considerar quién es nuestro Dios y lo que Él ha prometido ser para nosotros. Ese es el Dios que tiene toda la magnificencia, la gloria, la honra, el loor, las alabanzas. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él, y Él reina, y Él es excelso sobre todo. Y cuando uno entra en la presencia de Dios y se deleita contemplándole a Él, las demás cosas son mucho, mucho, mucho menores. Debemos entrar en la presencia de Dios con un espíritu de adoración. Para Dios no hay nada imposible. Aquello que para ti es grandísimo, que el mundo se te está cayendo, para Él no es nada. Y ese es con esa actitud que debemos entrar. No como unos pidilones, sino como unos adoradores primero. Y eso tranquiliza nuestras almas al contemplar su belleza y su majestad. Y luego que hemos adorado a Dios, entonces debemos presentar nuestras peticiones de una manera específica delante de Él. Dice la Escritura que la mujer sirofenicia tenía una hija enferma y ella fue donde el Señor y le dice: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella sabía que Cristo era el único que podía salvar a su hija. ¿Y qué hizo? Va específicamente donde el Señor y le presenta su petición. No le está dando vuelta. Ay, Señor, tú sabes que a mí me pasó esto, aquello y lo otro, y entonces a mí me gustaría que tú hicieras esto. Presenta tu petición delante del Señor. Señor, mira a mi hijo. Señor, mira a mi hija, mira la rebeldía que tiene. Señor, mira mi enfermedad. Señor, mira mi limitación, que no puedo trabajar. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes. Dice la Escritura que había un ciego junto al camino. Y cuando Jesucristo iba pasando, ellos gritaban, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le decía que se callaran, y Cristo fue donde ellos y le dijeron, y Él le pregunta: ¿Qué quieres? ¿O qué queréis que os haga? ¿Y qué le dijeron ellos? Mira, Señor, tú sabes que yo estoy ciego de chiquitico y que yo no puedo ver y que no me puedo poner la ropa. No le dijeron nada de eso. Señor, que recobre la vista. Eso es lo que yo quiero, que tú me hagas ver, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le devolvió la vista a esos ciegos. Y ellos le siguieron. Nosotros debemos presentar, echar, como dice Primera de Pedro 5:7, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y tú sabes por qué Él tiene cuidado de nosotros? Porque nosotros somos sus hijos, porque estamos unidos a Cristo, y ya Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y Él nos ve vestidos con la justicia de Cristo, y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él está citando en parte el Salmo 55:22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa tu ansiedad sobre Él. Es como cuando tú le pones un manto a un caballo. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu descontento, echa tu desánimo, echa tu tristeza, echa tu preocupación sobre Él. Y confía, confía en Él, que Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Pero nosotros no somos así. A mí me ha pasado dos veces. No porque esté gordo, yo peso como 195, 200 libras. Pero dos veces, en dos ocasiones, en el tiempo, me he sentado en esa sillita de plástico. Y ¡pran! Se han roto la silla. Dos veces me ha pasado y me he caído. Ya ustedes saben. Entonces, cuando yo me siento en la silla esa de plástico, yo no descanso completamente. Ni cruzo las piernas para que no se me vayan a romper y caerme otra vez. El Señor nos dice: mira, descansa, pon todo el peso sobre mí, no te preocupes, que conmigo tú no te vas a caer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y no queremos hacer. No queremos hacer. Ana quería un hijo, y dice Primero de Samuel 1:10, que ella oraba al Señor con amargura de alma porque era estéril y quería tener un hijo. y oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Ella fue específica, ella descansó en el Señor, ella tenía ese deseo. Algo lícito, una mujer casada puede querer tener un hijo y Dios no se lo había dado, pero no deja que ese deseo la consuma. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Pedir a nuestro Padre Celestial, óyeme bien, pedir a nuestro Padre Celestial y Él nos dará lo mejor. Óyeme bien, lo mejor. No lo que tú quieres, sino lo que a ti y a mí nos conviene. Por eso en Mateo 7 el Señor dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más el Señor te va a dar lo mejor para ti? Entonces lo primero que debemos hacer es ir a Dios en oración, adorarlo siempre que se pueda, presentar nuestras peticiones específicas, y lo tercero es dar acciones de gracia. Ay, mi hermano, eso está difícil entonces. Yo preocupado, consumiéndome, sin dormir. Mira, mi problema es real. Yo me he movido por todas partes buscando los chelitos para pagar el alquiler de la casa. Ya tengo 3 meses atrasado y me van a sacar y yo tengo ahora que dar gracias. Pero la gracia no es porque te van a sacar de la casa, sino porque Dios está en control, lo está utilizando para tu bien. Y hay dos maneras de dar gracias. Por vista, cuando vemos la bendición de Dios, cuando Él te consigue los chelitos para pagar la casa, cuando te sana de la aflicción. Pero hay otra parte que es la más difícil, que es dar gracias por fe. Cuando estamos angustiados, cuando los problemas no se han resuelto. Dar gracias por fe es reconocer que Jehová reina en nuestras vidas. Pablo y Silas estaban presos. Y estando en un cepo, lo cual es algo muy incómodo porque separan ambas piernas y la ponen en un cepo que la aprieta ambas piernas, lo cual daba calambres. Ellos estaban allí y estaban cantando y alabando al Señor. ¿Y por qué lo hacían? Porque no importa qué tan hondo estuvieran ellos en la cárcel, qué tan hondo estuvieran ellos en el calabozo, Jehová estaba con ellos. Ellos estaban presos físicamente, pero en Jesucristo ellos eran libres. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que en Cristo nosotros somos libres. Yo quiero que tú hagas un ejercicio hoy. Yo quiero que tú medites en las misericordias de Dios para contigo. ¿Qué edad tú tienes? 8 años, 12 años, 18 años. 25 años, 30, 40, 60, 70, 80, 90 años. Tú estás aquí hoy oyendo la palabra de Dios por la misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas a ti te han pasado? Enfermedades, problemas familiares, problemas con tus hijos, problemas con vecinos, con diferentes personas. Y hoy tú estás aquí por la gracia de Dios. Y eso es una misericordia de Dios. Eso es un motivo para dar gracias. Porque nosotros vivimos viendo lo que nos falta y no todo lo que Dios nos ha dado. Dios hoy te ha dado a ti 50, 60, 65 años y te ha sostenido. Y hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Es bueno también meditar en lo que nos está pasando en la actualidad para que nos sometamos a la voluntad de Dios en vez de estar afanados, y oremos como debemos orar y demos gracias. Porque Dios está obrando en nuestras vidas. Y te digo algo, Dios es suficiente y Él va a continuar obrando en el futuro. Y Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Por eso yo debo orar correctamente, con adoración, con peticiones específicas y con acciones de gracias en la presencia de Dios. Y mira lo que dice el versículo 7, algo extrañísimo. el resultado de esa oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Jesucristo. La paz de Dios. Algo que uno no se explica, porque en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, uno se encomienda al Señor, uno ora a Dios, uno le da gracias a Él, le presenta su problema y lo deja allí, y Él nos da paz. Una paz que uno no entiende. Sobrepasa todo entendimiento, es superior a lo que yo pienso. Es una paz que trasciende el intelecto, cualquier análisis que yo pueda hacer, que trasciende la sabiduría de todo ser humano. Y dice que esa paz nos guarda. Y ese término guardar es un término militar de vigilancia constante. ¿Recuerdan cuando Pablo era guardado continuamente por soldados? Así la paz de Dios nos guarda a nosotros. Nos guarda de la ansiedad, de la duda, de la lucha, del temor. Tenemos la presencia, la protección del Espíritu Santo como una guarnición. Y dice aquí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son guardados? Los hijos de Dios. Aquellos que están unidos a Cristo. Aquellos que han entregado su vida a Jesús. Aquellos que han confiado en Él para salvación. No permitas que la duda, el temor, la preocupación, la ansiedad corroa tu interior. No lo permitas. Preséntale todo aquello que te preocupa a Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que hemos visto para solucionar el afán y la ansiedad? Que debemos orar correctamente, o sea, conforme a los principios de la palabra de Dios. Orar con adoración a Dios, orar con peticiones específicas, orar con acciones de gracias. Y el resultado, la paz de Dios estará con nosotros. Lo segundo que debemos hacer es pensar correctamente. Miren lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. O sea que en medio de mi situación, en vez de estar pensando en los problemas, yo debo tener un control bíblico de mi pensamiento. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buena reputación. Eso es lo que yo debo pensar. Debe haber un control bíblico del pensamiento. Romanos 12:2 dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos que se utiliza aquí es metamorfosis, es un cambio en la apariencia externa. Nosotros debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y más, debemos memorizar la palabra para combatir aquellas áreas que nos causan preocupaciones. ¿Y qué hace la palabra? Empieza a obrar internamente. El Espíritu Santo empieza a aplicarla y eso nos va transformando en nuestras vidas. Pero eso se consigue solamente cuando tú atesoras la palabra en tu corazón. Eso es como un cofre, como un tesoro que está ahí, que cuando viene la preocupación, tú tienes un control bíblico del pensamiento. ¿Y qué significa eso? Que tú pones las cosas en la perspectiva correcta. Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Piensen conforme a la voluntad de Dios. Cuando venga un problema donde ustedes, no vean el problema en sí. No vean la situación en sí primariamente. Y empiecen a preocuparse en cómo resolverla. Fíjense lo que hemos visto. Lo primero que debo hacer es entrar en la presencia de Dios. Ver quién es Dios. Presentar mi situación delante de Dios. Darle gracias. Y entonces debo tener un control bíblico del pensamiento. Si yo pienso que no hay un Dios en los cielos, y que, o que Dios creó, hizo su creación y le dejó todo caminando y que Él no controla nada, entonces yo sí tengo problema. Porque si Dios creó y dejó la cosa caminando, yo estoy al azar, lo que a mí me pase no tiene ningún control, entonces sí me voy a poner nervioso. Pero si yo veo a Dios obrando, las cosas son diferentes. Si yo veo a mi Padre Celestial cuidándome, las cosas son diferentes. Si yo veo un propósito en lo que me está sucediendo, las cosas son diferentes. En vez de yo estarme preocupando, yo me voy a involucrar con Dios. Es decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Cómo yo puedo glorificar tu nombre? ¿Cuáles son tus planes para conmigo? Y vamos a trabajar, Señor, para glorificar tu reino. Que no sea hecha tu voluntad, sino la tuya. Que no sea glorificado mi reino, sino el reino tuyo. Y es lo que debemos hacer. Tener control de nuestros pensamientos. Y ese control viene cuando somos llenos de la palabra de Dios. Te lo voy a poner de la manera más sencilla. Te lo voy a ilustrar. Quizás tú quieres tener un novio y tú quieres casarte. O tú quieres ir a la universidad. O tener un hijo. O que te vaya bien en tu trabajo. ¡Qué bueno! Eso es algo lícito. Eso es algo que tú consideras bueno. ¿Dónde viene el problema? Cuando lo que tú quieres, tú no puedes alcanzarlo a pesar de haber hecho todos los esfuerzos posibles. Y entonces, ahí viene la preocupación y la ansiedad. Ay, yo estoy sola. Y mira la edad que tengo. Y yo no tengo un novio. Y no hay nadie en el panorama. Y no hay un marido. Y mira, y yo quiero mandar a mis hijos a la universidad. Pero no tengo dinero. No me han aumentado el sueldo. Al contrario, me van a sacar del trabajo. Y dejo que esos pensamientos me controlen en vez de decir, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, no quitará el bien a los que andan en integridad. Señor, yo estoy haciendo los esfuerzos, yo me encomiendo en tus manos. Miren la diferencia, miren la diferencia. O cuando tenemos ansiedad porque tememos que nos ocurra algo malo, tenemos inquietud por el futuro. ¿Y si se enferman mis hijos? ¿Y si me abandona mi esposa? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no puedo pagar el alquiler y me sacan de la casa? ¿Qué yo voy a hacer? Y el Señor te dice, pero no por nada estáis afanosos. No os afanéis porque habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Primero, yo debo llenar mi mente con esa verdad. Óyeme bien, llenar mi mente con la verdad de la palabra de Dios para poder combatir la ansiedad y las preocupaciones. ¿Quién me dio la vida? Dios. Entonces, Dios me dio la vida y ahora no me va a sostener. Ahí que viene el problema. Él me va a sostener. Él no me ha abandonado. Él no me ha dejado. Él está ahí. Él está presente. Él me va a dar todas las cosas necesarias para mantenerla. Es más, y si no me lo da, gloria a Dios, porque ese es su propósito para conmigo. Porque aunque Él me matare, como dice Job, yo voy a esperar en Él. Ah, pero miren el proceso de pensamiento de uno. Ay, no tengo esto, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. Y por eso el Señor le dice también, en Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y... Ustedes saben lo que sigue. Vuestro Padre Celestial, ¿qué hace con las aves? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros aquí, llenos de ansiedad. Tenemos un buen trabajo. Estamos produciendo dinero o no estamos produciendo. Y el Señor le dice, mira las aves. Ellas salen y comen la comida del día. ¿Tú te imaginas una ave preocupada? Oye, yo tengo que comerme 2 gusanos diarios. Yo tengo ahí 2.500 gusanos. O sea, tengo comida para 1.500 días. Las aves no hacen así. Y nosotros, que somos la corona de la creación de Dios, vivimos preocupados. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Mira las aves, dice el Señor. Ellas salen cada día y buscan su alimento. Ellos no están amarrando todas las cosas de su vida, de la vida de los pajaritos, hasta que se mueran. Y nosotros queremos tener el futuro garantizado hasta que el Señor nos llame. ¿No es así? Queremos tener salud, queremos tener cuatro rueditas donde montarnos para no coger lucha ni estar sudando en la calle. Queremos tener dinero para la educación de nuestros hijos, de nuestro nieto, de nuestro tataranieto. No, pero espérate que yo me fajo porque yo soy responsable. No escondas tu codicia detrás de esa palabra. Porque hay personas que quieren justificar, que están ansiosos, que están trabajando, porque ellos tienen que producir mucho para su familia y para muchas personas. No escondas tu codicia detrás de eso. Tú no estás confiando en Dios. Tú debes hacer tu parte y confiar en Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso se interpreta de dos maneras. ¿Alguien puede querer crecer un poco más? Eso es imposible. Ahora, ¿qué tanto tú te preocupas por alargar la vida? Es muy bueno cuidar el cuerpo. Debemos ser mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Pero hay personas que viven para el cuerpo. Y ahora, me salieron 5 espinitas aquí en la cara. Espérate, yo no puedo salir así para que no me vean. Una preocupación. Fulana, vamos a salir esta noche, nos vamos a juntar un grupo de hermanos. No, no puedo. 5 espinitas de este lado y se me ven mucho. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Preocupado por esas cosas. Eso no tiene sentido lo que el Señor está diciendo. Por más que hagamos, no podemos añadir a nuestra altura un codo. Y ahí queremos estar nosotros comprando los modelos y los patrones de belleza que nos vende el mundo. Si tú tienes 6 pies de altura, tú debes pesar 175 libras. Ajá, y yo que tengo 200, ya, yo estoy fuera de línea entonces. Esto no es así. Ah, pero el mundo nos dice esas cosas y ahí estamos nosotros preocupándonos de más en exceso. Ahora hay que tomar esto para tener salud. Qué bueno, preocúpate, pero no en exceso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ha determinado el día que tú vas a morir y el día que vas a partir de este mundo. Entonces tú te estás preocupando por cosas que son vanas. Preocúpate, sé responsable por lo que Dios te ha dado, pero no dejes que eso te arrope, que eso te consuma en tu vida. Y el Señor dice en 6:28 de Mateo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor pasa a hablar ahora de flores, amapolas. Flores hermosas que crecían, pero solamente duraban un día. Un día. Y en la tarde, cuando estaban secas, las mujeres iban, tomaban esas flores secas, esa hierba, vamos a decirlo así, y la utilizaban para calentar los hornos. Entonces Dios le da una belleza enorme a una florecita que dura un día. Oye bien, un día. Y cuida de ella. Y no va a cuidar de ti, como decíamos ahorita, que eres la corona de la creación de Dios. Mis amados, nosotros no oramos correctamente, no pensamos correctamente. Vamos a salir de nuestro reino y vamos a entrar en el reino de Dios. Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. El Señor iba a pasar una prueba, iba a beber de una copa amarga, iba a ser desamparado por el Padre. Y Él no quería pasar por eso. Y Él dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Hermano, hay momentos donde Dios nos pone en situaciones que nosotros no queremos estar ahí. Pero si Dios nos puso, vamos a glorificar a Dios en medio de eso. Hay situaciones que se presentan en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra salud. Tenemos que enfrentarlas. Dios está en control. Nuestro Padre nos cuida. Es el mismo Padre que nos da el alimento, el vestido, la comida, el techo. Él nos cuida. Quizás tú vas donde el médico mañana y te dice que tienes un problemita. Mira, tú tienes un ganglio inflamado y resulta que eso es un cáncer. Tú haces todo lo posible para ser sanado, pero Dios no te sana. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí mañana. Lo que Dios te dice es que encomendemos eso en sus manos, hermanos. Llevémoslo a la presencia de Dios y veamos a Dios obrando en nuestras vidas. Abramos los ojos de la fe, que es lo que nos hace falta. Evaluemos el mundo que nos rodea a la luz de los principios de la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que pasa? que si tú haces un devocional de 5 o 10 minutos por la mañana y cerraste la Biblia y no meditas en la palabra de Dios y no oyes sermones y no lees libros cristianos, sino que te alimentas de lo que te vende el mundo, el hombre de éxito, el que tiene mucho dinero, muchos carros, muchos relojes, no importa que su familia sea un desastre, que se haya divorciado qué sé yo cuántas veces, pero el hombre del éxito es esto, y tú alimentas tu mente con eso y tú no consigues lo que el mundo te vende, el andar con qué sé yo cuántas tarjetas de crédito y tener qué sé yo cuánto dinero, si tú no tienes eso, ¿qué va a pasar contigo? Tú vas a estar ansioso, tú vas a estar ansiosa, tú vas a estar temerosa, tú vas a estar ansiosa si tú compras el patrón del mundo de lo que es la belleza femenina. Y tú no estás como esa modelito delgadita porque en tu contextura, a pesar de tu esfuerzo y de tu buena alimentación, Dios no te hizo así delgadita. ¿Y qué tú vas a hacer? Me voy a mortificar por eso y voy a estar preocupado. No, yo hago lo que pueda. Pues yo no voy a dejar que esas cosas controlen mi vida, controlen mi mente y me llenen de preocupación. Lo que tú debes preguntarte ahora es, en esta semana, ayer, hoy, ¿qué pensamientos estaban controlando tu mente? ¿Qué cosas te llevaron a preocuparte a ti? Las cosas de tu reino o las cosas del reino de Dios, aquellas que son lícitas, por las cuales podemos preocuparnos, debemos preocuparnos. Debemos orar conforme a la palabra de Dios, debemos pensar de una manera bíblica y debemos actuar correctamente. Miren lo que dice Pablo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que una persona piensa se refleja en su comportamiento. La forma como pensamos afecta la manera como actuamos. El hombre que oye la palabra de Dios, que la aplica en su vida y la pone por obra, será como una casa edificada sobre la roca. La ansiedad muchas veces viene porque no estamos actuando correctamente. Hay personas que están preocupadas porque lo van a botar del trabajo y él sabe que lo van a sacar en la próxima reducción, pero no porque hay un problema de que él es muy eficiente o lo van a botar por una razón, sino porque llega tarde, porque es el primero que vive bebiendo café, es el primero que vive utilizando la fotocopiadora de la compañía para el bien de él. No trabaja, es un vago, si actúa mal, ¿qué va a pasar con esa persona? Tiene que estar preocupado porque lo van a votar y lo van a votar de verdad, porque está actuando indebidamente. Entonces nosotros debemos hacer nuestra parte, actuar correctamente. Es como dice un refrán, Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo eche en el pico. Usted ve las aves buscando aquí y allí, que si una mariposita, que si un gusanito buscando su comida. Entonces, hay personas que viven ansiosas, ¿por qué? Porque están actuando mal. Ansiosos porque no están amando a sus esposas con amor sacrificial, no están dedicando el tiempo que deben dedicar a sus hijos, a sus hogares, porque están trabajando, porque están saliendo con los amigos, porque están involucrados en las cosas de este mundo. Esposas que no se someten a los esposos y hay conflictos y están llenas de ansiedad, con razón. Hay personas que están preocupadas por la finanza. El dinero no les alcanza. ¿Y por qué? Ah, porque quieren vivir a todas sus anchas, muy por encima del presupuesto que tienen. Están actuando mal. No son buenos administradores de los recursos que Dios les ha dado. ¿Y qué sucede? Están enliados, como decimos nosotros. Tienen problemas, no pueden pagar los compromisos. No se atreven a llegar a su casa. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 cobradores esperándolo ahí. O hay una llamada del banco que no ha pagado su tarjeta. O si está en el trabajo y hay personas que le deben el trabajo, usted lo ve queriendo salir antes o después, o saliendo por la puerta de atrás en el trabajo. ¿Para qué? Para que no vengan los cobradores. ¿Por qué? Porque ha hecho muchísimos líos. Y anda temeroso, corriendo, preocupado. ¿Qué es lo que tú debes hacer hoy a la luz de esta verdad? Revisa tu vida. Haz una lista de las cosas que a ti te preocupan. Y piensa en esto. ¿Estoy yo orando por aquellas cosas que me preocupan? En esa oración, en la medida de lo posible, trato de adorar a Dios, de pedir de manera específica y de reconocer la soberanía de Dios dando acciones de gracias. ¿Estoy yo alimentando mi mente con la palabra de Dios continuamente? Y en vez de ver las cosas que me ocurren a través de mis ojos carnales, verlo a través de los ojos de la fe y ver lo que Dios quiere para mí en mi vida? ¿Estoy yo actuando correctamente? ¿Estoy cumpliendo con mis obligaciones conforme a lo que me dice la palabra de Dios? Miren, la preocupación es como un detector de humo. Vamos a suponer que esa pantalla es un detector de humo. Y empieza a pitar la pantalla. ¿Qué me está diciendo? ¿Que hay un fuego por algún sitio? ¿No es así? ¿Que ya ella lo detectó? Entonces imagínense que yo coja un palo y le dé al detector de humo con el palo y lo tumbe de ahí. ¿Yo resolví el problema con eso? No, porque la causa, que el fuego que anda por ahí no se ha apagado. Lo que yo estoy viendo es el humo que sube. La alarma que está pitando. Entonces la ansiedad no es más que el reflejo de algo que está mal en mi vida. O yo no estoy orando correctamente, no estoy pensando correctamente, no estoy actuando correctamente, por lo menos a la luz de lo que nos dice ese texto de la palabra de Dios. Y yo tengo que detectar por qué estoy ansioso. Y debo hacer una lista de aquellas cosas que me ponen ansioso, que me preocupan, y debo enfocarla a la luz de estos principios de la palabra de Dios. Analiza, analiza, no salgas de aquí sin ver qué está mal en tu vida. Estructura tu vida conforme a los principios de la palabra de Dios y deja de estar en esa ansiedad. Porque tú sabes algo, un hijo de Dios, alguien que confía en que su padre lo cuida, no es un buen ejemplo, no es un buen testimonio si anda lleno de ansiedad, lleno de preocupación, si no es un luminar en medio de una sociedad maligna y perversa. Y un verdadero creyente debe meditar en la palabra, debe meditar en estas verdades y ponerlas en práctica para mostrar, mis amados, que nuestras casas han sido edificadas sobre la roca. ¿Sobre qué estamos edificando nosotros nuestras casas? ¿Sobre nuestro propio reino o sobre el reino de Dios? ¿Sobre Cristo o sobre nosotros mismos? Es aquí lo que Dios nos dice, ponlo en práctica. Hay un mandato de Dios, por nada estéis afanosos. Y Dios nos da la solución, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego, con acción de gracias. Ora de una manera bíblica, para que tengas la paz de Dios, que te guarde en tus pensamientos, en tu corazón. Piensa correctamente lo justo, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Piensa conforme a los principios de la palabra de Dios. Actúa conforme a lo que Dios te dice. Mis amados, si Dios es nuestro Padre, si tú lo has creído en tu corazón y tú crees que tu Padre cuida de ti, no hay razón para nosotros estar preocupados. Eso es un pecado y por eso Dios lo prohíbe. Y por eso hemos pecado tantas veces y yo he pecado de estar preocupado, afanado, queriendo resolver las cosas como a mí me parece y no como Dios lo dice. Nosotros tenemos la paz de Dios para guardarnos y tenemos al Dios de paz para guiarnos. Entonces, ¿por qué vamos a estar preocupados? Sigamos lo que Él nos dice en su palabra y a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a ti nuevamente lo hacemos humillados, confesando nuestro pecado. Señor, nosotros muchas veces hemos andado en nuestros propios caminos, hemos confiado mucho en nosotros. Tú no has estado en nuestros planes. Y como hemos querido llevar nuestros planes adelante en nuestras fuerzas para servir a nuestro propio reino, nos hemos angustiado, Señor, nos hemos afanado, nos hemos preocupado. Perdónanos, Señor. Sabemos que el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros queremos alcanzar la misericordia que viene desde lo alto. Nosotros queremos, Señor, que nuestra confianza esté en nuestro Padre Celestial, quien sabe nuestras necesidades y nos cuida. Y nos cuida de tal manera que siendo nosotros pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para llevarnos a ti. Y en Él tú nos darás todas las cosas. Padre, ayúdanos a orar de una manera correcta en tu presencia. Señor, ayúdanos a derramar nuestros corazones en adoración delante de ti, a pedir y hacerlo con acción de gracias. Padre, ayúdanos a renovar nuestro entendimiento. Ayúdanos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento con tu palabra. Que podamos ver el mundo que nos rodea, el tiempo que nos queda por vivir a la luz de lo que tú dices en tu palabra, a la luz de tus ojos, de los ojos de la fe y no de nuestros ojos carnales. Señor, ayúdanos a actuar en consecuencia con lo que nosotros creemos. Ayúdanos a actuar conforme a los principios bíblicos. Henos aquí, Señor, delante de ti, clamándote, Padre, que seas tú que nos ayudes en nuestras vidas, porque apartados de ti nada podemos hacer. Señor, sin ti no tenemos a dónde ir. Y en este mundo hay muchas cosas diferentes que nos suceden y no sucederán, Señor. Pero si tú estás con nosotros, no tenemos por qué temer. Señor, que tu paz guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo. Mira a aquellos que están aquí que no te conocen, oh Señor, te oramos por ellos. Te pedimos, oh Padre, que ellos puedan conocer a Cristo y puedan disfrutar de tu paz, de la paz de estar en una correcta relación con Dios, el saber que la ira de Dios no está sobre ellos, porque habrá algún día, oh Señor, que los que están aquí sin Cristo morirán. Y si mueren sin Cristo, irán a una condenación eterna. Oh Señor, ten misericordia, que esta cosa no les acontezca. Obra tú en sus corazones, oh Dios de los cielos, y dales tu paz que sobrepasa todo entendimiento, al igual que a nosotros. Y es en Jesucristo que pedimos tu bendición. Amén.